tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Un sábado más con todos vosotros para ofreceros esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde para que en esta hora tengáis un programa dedicado al mundo del cómic. Todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic, es decir, noticias sobre cómic, novedades editoriales, monográficos, recuerdos, cualquier tipo de cosa, ya digo, que se os ocurra sobre este tema, novela gráfica, viñetas, bocadillos, arte secuencial, etc, etc, aquí lo tendréis en esta hora. Acompañado todo ello, por supuesto, de divagaciones variopintas y multicolores y de la mejor música posible. Aquí mismo, sin irte más lejos, Fábulas y Reflejos, Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo de 5 a 6 todos los sábados, 25 años en antena. Y luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para escuchar tranquilamente en otros lugares que os sean otros lugares y tiempos que os sean más propicios. Pero estos serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si no estuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Pues aquí está The Cure con su Friday I'm in Love, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso rápidamente al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues como llevamos ya pues casi 15 días, incluso casi 20 días de enero, y al final, por una cosa por otra, por un motivo u otro, no hemos podido hacer ninguna novedad editorial. Vamos a hacer un pequeño repasito a qué ha salido últimamente publicado en España en el mes de enero de 2019. Y después de este somero repaso de novedades editoriales que han acontecido durante este mes, diremos unas cuantas noticias sobre cómics y así tontamente pues irá pasando la hora tan ricamente. Eso sí, yo hoy no tengo un día especialmente bueno, también os lo digo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Tengo un pinzamiento en la espalda y me duele la espalda. Estoy sentado aquí hablando y me está doliendo bastante la espalda. He tenido un mal día, ¿qué queréis que os diga? Además, este programa está siendo grabado. He tenido que hacerlo todo completamente raudo y veloz, según he venido del trabajo. Y que ha habido un montón de problemas técnicos y tecnológicos y dispares que hacen que, ya digo, no tenga muy buen día. Pero no pasa nada, yo por vosotros haré lo del payaso feliz y intentaré que, bueno, pues tengáis una hora más o menos entretenida. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que se pueda hacer y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. esta BTO conseguís mi money please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, con la cual podemos comenzar si queréis ya mismo, para que vamos a darle más vueltas y para que vamos a demorar y retrasar lo inevitable. Y empezamos con Panini, que ha sacado Panini durante este mes de enero que consideremos destacable. Pues para empezar ha sacado una cosa bastante curiosona que se llama Marvel Facsimil. Es una grapa, pero que en este caso lo que hace es, de alguna manera, es un cómic pensado para coleccionistas, porque trata de ofrecer en grapa historias, números clásicos, mágicos y míticos de Marvel, completamente fieles a cómo se publicó en su momento original, con textos, con pósters, correo de lectores, guía de lectura, en qué momento encajamos este número en la colección en concreto al que hace referencia, es decir, número facsímil de el facsímil de un número clásico pues de toda la gran historia de Marvel. En este caso lo primero que sale son dos números del Increíble Hulk, Increíble Hulk número 180 y 181, y diréis vosotros, bueno, vale, pues muy bien, pues un número de Hulk de facsímil, tampoco es tan importante, ¿qué tiene de gracia estas historias de Hulk? Y yo os diré, para empezar, dos cosas. ¿Quién es el equipo creativo? Y si os digo que el guionista es Len Wein, diréis, bueno, vale, Len Wein empieza a sonarme, no está mal, esto me suena. Si os digo que el dibujante es Herb Trimp, ya diréis, uy, ya esto empieza a sonarme mucho más. Len Wein, Herb Trimp, empieza esto a sonar mucho más, y es que efectivamente es la primera aparición de Hulk, perdón, de Hulk, qué tontería, primera aparición de Wolverine, primera aparición de Lobezno, número en que aparece por primera vez este personaje en el universo Marvel, y oye, yo creo que sí que merece la pena tener la primera aparición de Lobezno en facsímil, tal y como se publicó en su momento. Sea como fuere, este Marvel facsímil es una grapa, yo os digo, cuesta 5 euros, son dos números, te sale a 2,50 la grapa, 5 euros, pues oye, así barato no parece que sea, pero bueno, para hacer la gracia, por aquello que viene en correo de lectores, viene póster, cronología y demás, y por tener un par de números importantes y ver cómo sería el número en el momento en el que salió, pues puede tener cierta gracia. Así que yo os digo, Marvel Facsimil, la primera que van a sacar, y si tiene éxito sacarán muchos más. Lo primero es la primera aparición de Lobezno en la colección de Hulk con Len Wein y Herb Trimp. El Marvel Limited Edition de este mes es el Capitán América, la Edad Dorada, 45,95 euros, ya empiezan los Marvel Limited Edition también a subir un poquito de precio. Aquí tenemos historias de Capitán América clásicas, de la mano de Chris Claremont, Doug Moench, Roy Thomas, John Buscema, Steve Gerber, etc, etc. Y oye, y no digas que no tiene esto en absoluto, mala pinta. Habida cuenta que ya otra cosa más que van a sacar, como que han sacado, como la colección de Capitana Marvel es completamente, ya también no hay quien lo vaya a tener, sacan un Marvel Gold, un integral de Miss Marvel. Toda la historia de la colección de la Capitana Marvel, las apariciones, la serie que tuvo, los números de la serie y unas cuantas cosas más sobre este personaje. Son 496 páginas, 40 euros, 39,95, y por aquí pasa también pues Chris Claremont, John Buscema, Sal Buscema, Jerry Conway, John Mooney, etc, etc. Y oye, si os apetece ver algo más sobre la Capitana Marvel, sobre Carol Danvers, antes de embarcaros a ver la película y a ver cómo ha sido representada en el universo fílmico Marvel, pues ahí tenéis también este Marvel Gold. Y una nueva colección que puede tener gracia porque vuelve a la cabecera de Los Vengadores Costa Oeste, West Coast Avenger, esta serie también mítica, esta cuando solamente había dos colecciones de una serie de Los Vengadores, luego hayamos tenido 60.000 millones, pero para aquel entonces cuando salió esta nueva colección nos hizo a todos ilusión. Además aquí Forums lo tradujeron como Los Nuevos Vengadores y nos hacía ilusión, oye, estaban Los Vengadores y Los Nuevos Vengadores, Los Vengadores en la Costa Este, con Capitán América, Iron Man, Thor, bueno, y alguno más que va saliendo por allí, y de repente los West Coast, Los Vengadores Costa Oeste, donde también va Iron Man con una armadura nueva, estaba Tigra, Pájaro Burlón, Ojo de Halcón, en el rancho de Palos Verdes, y Ojo de Halcón tratando de ser un buen líder de los Costa Oeste. A mí la Costa Oeste me gusta mucho, los personajes, Los Vengadores, de la colección clásica de Vengadores Costa Oeste, y oye, y que vuelva a la cabecera de Vengadores Costa Oeste, pues es cuanto menos interesante. En este caso, los autores son Stefano Caselli y Kelly Thompson. Ya ha salido el primer número, que incluye dos números americanos, 5,25. Y oye, vuelve el grupo de los Vengadores Costa Oeste con una alineación un tanto curiosona, porque aparecen Ojo de Halcón, claro, pero también aparece la nueva Ojo de Halcón, la chica Ojo de Halcona. Y aquí no queda la cosa, porque sale América Chávez, es decir, Miss America, sale Masacre Gwen y sale Quentin Quire, con lo cual el grupo es cuanto menos variopinto. Y quieras que no, de momento sí, la alineación como grupo suena bastante interesante. Más cosas porque ECC publica un western actual de dos autores europeos interesantes. El western se llama Marshall Bass. Es el primer volumen, Black and White. Los autores son Darko Macan e Igor Corday. Una historia de un Marshall americano, el primer Marshall afroamericano. Es una historia, es un personaje real. Arizona, 1871, hay una banda de esclavos liberados, dirigidos por un tal Milord, que está aterrorizando toda la zona, pero el primer Marshall negro del ejército americano va a tener que ir a ver qué está pasando, y se le introduce en la organización de esclavos liberados a ver qué descubre. Pero claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Luchamos por la justicia, por lo que es justo, por las leyes, o simplemente ya por salir vivo de todo este embrollo? Oye, no tiene mala pinta. Igor Corday, cuando se pone, es muy buen dibujante. Darko Macan es un guionista que hizo cosas bastante chulas. Hace ya la filera de unos 20 años en alguna que otra colección. Salía en Manhunter, creo recordar. Hizo algo con Hellblazer. Oye, es un guionista que tuvo ahí sus mimbres para hacer algo en el mercado americano, pero que al final no terminó de cuajar. Y a ver qué tal está este nuevo western europeo, moderno. Vuelve el western, no solamente con esta obra. Ya hablamos también hace poquito de... lo diré, un día esto me acordaré de la palabra que estoy buscando. Undertaker, este otro western que está, según dicen, sustituyendo el nuevo Blueberry, por así decirlo. El caso es que vuelve otra vez a pegar tiros del western, nunca mejor dicho. Y tenemos este Marshall Bass, que tiene muy buena pinta, a 12,95 €. Otra reedición que hace CC es de Las Aventuras de Batman. ¿Qué es Las Aventuras de Batman? Fue una colección que salió en los 90 al rebufo de la serie animada. La serie animada de Batman fue un cambio radical en la manera de animar superhéroes en televisión. Fue, vamos, un auténtico cambio. Modificó los estándares de animación en ese momento. La serie de Bruce Timm y Paul Dini en el año 92, que se publica, fue un auténtico clásico y un auténtico fenómeno televisivo. Una animación con un dibujo, un diseño de producción muy parecido a años 50, todo bastante bastante arcaico, coches, cámaras de foto, tecnología, pero animada de maravilla. Y las mejores historias de Batman que se estaban leyendo en ese momento eran los 90, no era gran cosa, se estaban en la televisión. La serie de televisión, ya digo, define un estilo nuevo de hacer televisión y un nuevo estilo de personajes y de la galería de villanos de Batman, que luego se pasó, ese estilo, ese diseño tan fabuloso se pasó alguna vez a los cómics. Personajes como Harley Quinn aparece en esa serie por primera vez, la psicóloga del Joker, que acaba volviendo a la loca y haciendo otra, una supervillana, bueno, de aquella manera, pero supervillana, la famosísima hoy día Harley Quinn aparece en esa serie. El caso es que la serie fue tan éxito que se decidió hacer una serie de cómics en ese universo, la serie de animación, con el diseño, el estilo y, bueno, el diseño de producción de la serie. Y esta fue Las Aventuras de Batman. Y se reedita completamente en grapa todo esto. Una nueva línea de ECC que se llama Línea Kodomo, que tengo que enterarme un poco más de qué va esta línea. Yo os digo, esta semana ha sido dura y he venido directamente del trabajo, con lo cual no he podido prepararme mucho, prácticamente nada. Esto, ahora que no me oye nadie, lo he hecho en los descansos del instituto. He hecho el programa de la semana y así me ha quedado claro. Pero os decía, ya me enteraré de que va esta Línea Kodomo. Pero a lo que vamos, Las Aventuras de Batman se vuelve a reeditar, ya se publicó aquí en grapa, lo publicó 5 hace la tira de años. Kelly Puckett guioniza, Ty Templeton, con un estilo que tenía fabuloso, es el dibujante. Y oye, 1,95 en la primera grapa. y también sigue reeditando ECC dentro de la serie Grandes Autores de, dentro de los Grandes Autores de la Liga de la Justicia, continúa publicando, que para mí es una de las mejores etapas de la Liga de la Justicia y uno de los mejores cómics de superhéroes jamás hechos. La Liga de la Justicia, la JLI de Kate Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire, una divertidísima sitcom de superhéroes con unos diálogos brillantes y chispeantes, situaciones realmente divertidas y hilarantes y unos personajes escritos de maravilla, en la que el cómic de esos cómics que te sale una sonrisa mientras te lo estás leyendo. Salió hace un año, dos años, no recuerdo cuánto, salió el primer tomo y decíamos todos, bueno, a ver si esto sacan el siguiente, si no lo sacan. Desde ECC creo recordar que leí por ahí que habían lanzado el mensaje que de momento era solo esto, que no tenían previsto publicar toda la serie en este formato, pero ahora parece ser que sí. Segundo volumen, así que sigue la Liga de la Justicia de América, la JLI, sigue Maxwell Lord dirigiendo estos tejemanejes de la nueva Liga de la Justicia Internacional, la amistad entre Blue Beetle y Booster Gold. Guy Gardner nunca ha sido mejor escrito que en esta serie. Sí, paródico el personaje. Personaje exagerado, tarado, y un personaje que no es simpático, pero es que es la gracia. No todos los personajes tienen que ser agradables, tienen que ser buenos. Puede haber personajes que te caigan mal y que te sean desagradables, pero es que es la gracia de ese personaje. No tiene por qué todo el mundo identificarse con todos los personajes. Guy Gardner, a mí me encantaba el personaje. Linterna Verde, profesor de gimnasia, completamente desfasado. Y yo creo que después nunca se ha sabido tratar a Guy Gardner de esta forma. Guy Gardner así, en plan paródico, molaba muchísimo. Y después cuando se le pone de manera seria, pues es que ya es otro personaje, ya es un Linterna Verde más. Pero bueno, hablando de Linternas Verdes, aquí veremos a Nord, el perro Green Lantern, a quien le dan un anillo de poder porque su tío tenía enchufe con los Guardianes de Oa, y le dan un sector de la galaxia donde nunca pasa nada, hasta que pasa, claro, y Nord Esplanada es otro de esos grandísimos personajes que se leyeron en esta colección. Segundo volumen de la JLI, y esperemos que salgan todavía muchos más. Y por fin sale Batman Condenado, Batman Damned, dentro del sello Black Label, la etiqueta negra de DC Comics, un sello donde autores van a dar su visión sobre personajes, van a contar historias fuera de continuidad, donde van a contar historias que les apetece sobre un personaje. En el campo puede pasar cosas aberrantes, porque ya digo, fuera de continuidad, y esta primera, este Batman Damned, Batman Maldito, con guión de Bayan Azzarello y con dibujos de Lee Bermejo. Recordemos que tuvo su polémica cuando salió el número 1 en Estados Unidos, porque Batman se lee el Batmóvil desnudito. Tenía prisa, estaría sudado el chaval, y bueno, pues llega a la Batcueva, se desnuda por el camino y sale dispuesto a ducharse, y se lee desnudito, y se le veía pues todas las partes colganderas a Batman, y eso por supuesto para la pacata sociedad americana fue bastante duro y bastante potente, y la edición digital se pixeló, en fin, ya sé, cosas que pasan, que hacen los yankees. Pues por fin sale aquí en España este Batman Damned, son dos números, viene aquí en un solo volumen, pero claro, son dos números y esto cuesta pues 10,95, casi 11 pavos. Y yo creo que ya más de 5 euros por número, por grapa, sale bastante caro. Han debido pensar que se iba a comprar con la polémica y han subido un poquito los precios. Y no sé yo si esto al final va a salir bien. Creo que va a estar algo parecido con un Batman Elmer, que tuvo muy buenas críticas en su momento cuando salió este crossover inaudito entre Batman y Elmer, el cazador que perseguía a Bugs Bunny. Decían que era un cómic muy bueno, pero claro, salió a un precio también desorbitante y creo que al final pues no se lo compró prácticamente nadie. Y a lo mejor lo mismo pasa aquí, algo parecido con Batman Condenado. Más cositas, Yermo publica Sherlock Holmes y el Necronomicon. Pues que está yo ya, a mí no me deis más cosas. La obra de Sylvain Cordur y Lachty. Después la segunda parte de Sherlock Holmes y los vampiros de Londres. Historias terroríficas, raras, Sherlock Holmes metido en volados tremendos, y en este caso Sherlock Holmes metido con los mitos de Lovecraft. Así que Sherlock Holmes buscando el Necronomicon, criaturas ancestrales prehumanas, terror fuera de este mundo, hielos antárticos, una expedición Pues oye, ya está, fenomenal. Yo aquí tengo una pega, a mí me encanta Sherlock Holmes, soy un fanático de Sherlock Holmes, me gusta casi toda la literatura decimonónica británica, todos estos personajes, todo este mundo victoriano me gusta muchísimo, pero creo que Sherlock Holmes funciona en el mundo de la lógica. Lo que mola de Sherlock Holmes es que todo se explica con la lógica. Si de repente el asesino ha entrado convertido en niebla debajo de la rendija porque era un vampiro, ya no tiene gracia el asesinato porque lo ha hecho un vampiro. Entonces ya da igual que esté Sherlock Holmes y que investigue otro porque ya está, se ha convertido en niebla el asesino, no tiene gracia la explicación. Y yo creo que por eso muchas veces la mezcla de Sherlock Holmes con otras cosas mola, porque oye, sale Sherlock Holmes y Sherlock Holmes comprando en Ikea, pues molaría, yo lo vería. Yo vería un día una película o un libro sobre Sherlock Holmes y Watson comprando en Ikea. Que tiene que molar, ¿eh? Y si alguien puede salir de Ikea es Sherlock Holmes. Yo creo que el resto de humanos nos perderíamos, pero Sherlock Holmes es capaz de, usando la lógica, salir de Ikea. Pero claro, tiene lógica la disposición de estanterías en Ikea. Ya veremos, ¿será capaz después Sherlock Holmes de montar la estantería? ¿O tendrá que ser la señorita Hudson quien se la monte? No sé, ya veremos. Estoy divagando. Quiero deciros que Guillermo va a publicar este Sherlock Holmes y el Necronomicon. Cuesta 24 euros. Y oye, yo creo que es una de esas cosas que se puede echar un vistazo. Más cositas. D-Books sigue publicando Thorgloop. Thorgloop, ya sabéis, el enemigo, el villano de Spirou. Este villano megalómano. Que bueno, pues que ahora tiene colección propia. Salió hace poquito el primer volumen, el primer álbum. Ahora sale el segundo. El autor es José Luis Munuera. El primero tuvo bastante éxito. Thorgloop y la hija de Thorgloop intentando hacer nuevos planes para conquistar el mundo. Pero claro, a su manera. Yo creo que esto ha tenido una... digamos, este personaje ha tenido una revitalización gracias a películas como Gru, mi villano favorito, Mr. Mind y demás, que al fin y al cabo seguramente estén inspirados en Thorgloop, no digo que no, pero que esta idea de volver a contar historias desde el punto de vista del villano, pues es posible que películas como, ya digo, Gru haya sido de alguna manera un pequeño detonante. No me he leído el primer álbum, decían que era bastante divertido, José Luis Muruera es muy buen autor, y oye, ya ver qué tal siguen estas historias. Esto publica D-Books, cuesta 18 euros el segundo álbum, que se llama Thorgloop 2, el aprendiz de malo. Nos queda alguna cosita, nos queda por ejemplo hablar de Planeta. Planeta saca por fin la segunda parte, Las Torres de Boismaugis, segundo integral, van a ser tres, salió el primero hace unos años, esta obra culmen del autor Herman, frescos de la Edad Media. Una saga familiar sobre cómo distintos miembros de la misma familia van viviendo en un tapiz de la Edad Media con la construcción de las torres de Boismaugis de fondo, y es un auténtico fresco de la Edad Media. El dibujo de Herman es apabullante y el guión de Herman es estupendo, y Las Torres de Boismaugis es uno de los mejores álbumes históricos, medievales, entretenidos que se pueden leer. Yo ya eché... pensé que no iba a ser la segunda parte, que no, nada, nunca más la veríamos, pero sí, ha salido. Las Torres de Boismaugis, 25 euros, la segunda parte. Y Planeta sigue publicando los integrales de Conan antes de perder los derechos, y que sea Panini, vía Marvel, quien los tenga. Así que aprovecha los últimos extractores de los derechos de Conan para publicar los integrales, Planeta, a un precio exorbitado, porque es bastante barato. Este segundo tomo de los integrales de Conan, el volumen 2, gente como Roy Thomas, John Buscema, Neil Adamson, 664 páginas a 35 euros. Y yo creo que la relación páginas-precio es bastante, en fin, bastante decente. La idea, bueno, pues que después cuando lo saque Panini o quien sea, pues ya haya vendido todos, porque va a ser más barato seguramente esto. Más cositas. Se me olvidaba hablaros de una cosa de DCC, lo lamento, lo tengo aquí apuntado detrás. Es el tomo integral, el tomo especial, 30 aniversario de Sean Constantine, de Hellblazer. Hellblazer, 30 aniversario. Parece mentira, pero hace ya 30 años que fue creado John Constantine en las páginas de La Cosa del Pantano, la saga American Gothic, que Alan Moore, Steve Bissett, Sean Dottleman crean este personaje, este ocultista que sabe qué está pasando en este intento de la brujería por traer la oscuridad. El personaje fue tan carismático y fue tan grande y fue tan querido por el público que se le dio colección propia. Hellblazer. Se iba a llamar Hellraiser, el que trae el infierno, pero ha salido justo la película y tuve que cambiar el nombre, así, y Hellblazer no tiene mucho sentido, pero fonéticamente sonaba parecido a Hellraiser, y ya está, pues lo sacamos. ya fue Jimmy Delano quien se encargó de la colección, ya que Alan Moore decía que luego ya si eso, él lo haría. En esta ocasión, este volumen 30 aniversario aparece, como no, en la primera aparición de John Constantine en La Cosa del Pantano, en esta saga de American Gothic, y una, pues un recopilatorio de algunas de las mejores historias de este personaje: Garth Ennis, Paul Jenkins, Jimmy Delano, Andy Diggles, etc., etc., y con una introducción de Sting. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver Sting con John Constantine? Pues es que John Constantine es Sting. Alan Moore, en La Cosa del Pantano, de buen rollito, le dijo a sus dibujantes y entintadores, oye, ¿qué queréis que sacamos? ¿Qué saquemos a la cole? Brainstorming, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis que saquemos? Decid cosas para sacar. Y alguien dijo, creo que fue Steve Bissett, quien dijo, venga, quiero que salga Sting. Y dijo, pues venga, pues Sting. Y John Constantine, la primera aparición, es Sting. La cara, el rostro, el estilo, la forma de vestir, el pendiente en la oreja, todo era Sting. Y como que como había dado cuenta que Sting fue, digamos, en la inspiración para John Constantine, pues oye, qué menos que esta introducción que la haga el propio Sting, que fue quien, gracias a él, existió John Constantine. Yo creo que ya con esto vamos a dejarlo, porque nos hemos enrollado un poquito con todo esto. Ahora enseguida ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con más noticias y más cosas. ¿Os parece bien? ¿Tenéis todos a bien? Sí, sí, os parece estupendamente bien. Todo lo que hagas estará bien. Hombre, todo, todo, prácticamente todo. Confiamos en ti, tenemos confianza ciega. Gracias, me halaga esta confianza. Así que bueno, pues si os parece bien entonces, ponemos una cancioncilla de este grupo que os descubrí yo el año pasado, que no conocía, James Gang, un grupo fantásticamente bueno en los años 70. Les puse un par de canciones en julio y seguimos con James Gang. Ya veréis que bien suena. En esta ocasión se llama la canción Hollywood Dream, Sueño de Hollywood, James Gang, llamado así por la banda de Jesse James, forajido famoso del oeste, James Gang. Y bueno, pues sonando estupendamente bien este Hollywood Dream, y cuando esté colocado la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. Yeah. Pues aquí estaba este Hollywood Dream de James Gang sonando estupendamente bien, para que veáis que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos de verdad, porque ponemos cosas como esta y que nunca jamás os engañaríamos ni en este ni en ningún otro ámbito o faceta de la vida. Antes de seguir con esto, antes de seguir con ya la sección de noticias sobre cómic, pongamos como no nuestra sintonía de noticias y así... a ver, céntrate un segundo, un segundito, si aquí estoy con vosotros, ya paro, fenomenal. Ahora sí, ponemos la sintonía de noticias, los Footstone, Bad News Travel Fast, y nos metemos ya enseguida con esta sección. Bueno, pues ya que estamos aquí con la sección de noticias sobre cómics, vamos por fin con esta noticia que llevo anticipando varios programas y que al final siempre, por una cosa u otra, la casa siempre a red y nunca se puede contar. Y así vamos a hablaros ya por fin del premio anual, primer premio nacional de cómics Bruguera. Bruguera posiblemente sea uno de los sellos editoriales más famosos, más conocidos de España. El sello Bruguera ya publicando cómics en España, pues en fin, la tira absoluta de años por Bruguera ha dado lugar a una generación de autores Bruguera, una generación de lectores Bruguera, y los cómics Bruguera, en fin, han sido completamente... parte inherente de la cultura española. Y el caso es que, bueno, pues Bruguera quiere ahora, para recordar su historia y para dar visibilidad a nuevos autores, a nuevos señores o señoras que hagan cómic, que al hacer sus cómics, y con esta intención, con estas aviesas intenciones, han sacado el primer premio Bruguera de cómic y novela gráfica. Aquí ya empezamos a atacar un poco las narices. Yo, perdonad que me ponga pijo, pero, en fin, ya sabéis que es lo mismo, cómic y novela gráfica. En fin, es... Si haces un... No puedes hacer un premio de literatura, un premio de novela y novela de bolsillo. Es una forma de editar. Y me parece curioso que la gente que tiene una editorial no lo sepa. Pero bueno, no pasa nada. No me ponen tampoco pejiguero con estas cosas. Ellos lo llaman así. Pues ya está. Bien llamado sea. Primer premio de Bruguera de cómic y novela gráfica. Van a ser 12.000 euros. Que, hombre, no está mal, ¿eh? Yo hay meses que no lo gano, sinceramente, pero que siendo Bruguera, a lo mejor tal vez pudiera haberse estirado un poquitín más, ¿eh? 12.000 euros, por supuesto, sin impuestos, de lo cual hay que descontar los impuestos, con lo cual al final, bueno, pues, yo qué sé, un café supongo yo que podrán tomarse el autor que gane este premio. Venga, no podemos hablar completamente en serio, el caso es que... Como Bruguera está ya dentro del holding de Penguin, Random House, etc., etc., esto puede ser publicado de manera internacional, con lo cual la proyección de la obra y del autor, si es cierto que al menos de partida promete ser cuanto menos interesante. Lo digo, las obras y con formato... cómic o novela gráfica, y seguimos para bingo, tienen que ser inéditos, por supuesto, no haber tenido premios anteriores, como es lógico y como pasa en absolutamente todos los premios del Demiurgo, y tienen que ser enviados a la sede editorial, que ya si queréis participar la buscáis vosotros, no voy a hacerlo yo todo, antes del 31 de mayo de 2019. Eso sí, lo pensando ya, si queréis hacerlo, 31 de mayo de 2019. Las bases son más largas, ya hablan de número de páginas, de proyecto, que muchas veces pasa. Envías unas páginas de muestra y una parte de la sinopsis, el argumento, un esquema de lo que va a pasar, y luego ya ellos dicen si, oye, si les mola o si no les mola, y si adelante con los faroles o no. El caso es que, bueno, ya os digo, tiene que ser enviado... Todo esto antes del 31 de mayo de 2019. Pone antes, ¿eh? No me seáis perros y no lo enviéis, no lo dejéis para el último día, que luego llega el día 31 de mayo, se recibe ese día y que decís, ah, qué bien, ha llegado. No, ponía antes. Y ya al final van a pasar las cosas que pasan por no leer la letra pequeña y por no tener un poquito más de cuidado. Y hoy estoy, que esto parece que no se graba, leches. Ay, No sé cómo lo estaréis escuchando vosotros desde vuestras casas, o coches, o naves espaciales, o qué sé, o el tarro donde está vuestro cerebro, no sé cómo lo estáis escuchando, pero yo tengo la sensación que hay momentos en los que esto se graba mucho, de repente parece que se está grabando a un volumen tremendo y lo bajo y luego no se graba nada, y a veces lo tengo a tope y no llega esto a grabarse bien, así que no sé cómo se estará grabando justo cuando estoy hablando del premio Bruguera. Ay, voy a ver si me relajo un poco. Ay, venga. 31 de mayo de 2019, el fallo del jurado acontecerá a finales de julio de 2019. La base, ya digo, buscarlas, que son mucho más grandes y más variopintas, y se dicen muchas cosas más. El idioma tiene que ser castellano, pero eso sí, con independencia del origen del autor. Alguien que vive en Noruega y sepa castellano y quiera enviarlo, puede perfectamente, y digo Noruega, como puede decir Kuala Lumpur, como puede decir la colonia 1 en Marte, o como puede decir, yo que sé, la Laguna Estigia, si tienes una cabaña de pesca en la Laguna Estigia, por ejemplo, y quieres enviar en castellano una obra, pues puedes hacerlo perfectamente porque es con independencia del lugar de residencia del autor. Así que ole, novela gráfica o cómic en castellano antes del 31 de mayo de 2019, y echad un vistacillo a las bases para, oye, comprenderlas, entenderlas un poquito mejor. El caso es que se dice desde Bruguera que el autor va a compartir sello editorial con autores consagrados como Francisco Ibáñez, Escobar, Han, Víctor Mora, Vázquez, Raf, etc., etc. Y aquí empiezo yo a pensar un poco que a lo mejor la distinción entre cómic y novela gráfica a lo mejor viene por esto. Ya que Bruguera está, digamos, más encaminada a cómic, a tebeo, a viñetas, en un sentido más humorístico del término, y como hablan de autores que se han publicado aquí, a lo mejor para diferenciar que puedes hacer esto que hacía Escobar, bueno, puedes intentarlo, claro, lo que hacía Escobar, Ibáñez, Vázquez, y eso para ellos es cómic, y luego si haces una cosa moderna y hipster y demás, pues entonces haces novela gráfica y haces otra cosa. Las dos cosas sirven. Yo insistiré una vez más que el Nobel Leisner aposta adrede para decir, leches, a ver si para que nos tengan en estima hay que decir que hacemos novela gráfica y que esto no son cómics de superhéroes y que se publica de otra forma distinta. Y por esa razón existe el término, pero que es lo mismo, es arte secuencial, da igual cómo se publique. Y me había prometido a mí mismo y a vosotros que no iba a dar más la vara con todo esto. Y encima estoy viendo que esto no se está grabando mal, de verdad. Hoy es un día, hoy no tengo el día, lo siento, ¿qué se va a hacer? No tengo el día, estoy nervioso, estoy estresado, no me funciona nada, en casa no me funcionaba nada, no he sido capaz de abrir archivos, me ha costado un montón abrir el archivo de Word con el guión, contar la música ha sido también otra odisea, y en fin, y ahora parece esto que no se está grabando y me estoy poniendo nervioso, y seguramente os estoy poniendo nerviosos a vosotros y vosotras, así que voy a calmarme, voy a respirar tranquilamente, voy a tratar de bajar un poco el tono de voz, voy a subir a tope esto y luego ya si se pega de repente un tirón pues ya lo bajaré, ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso es que yo ahora voy a hablar más bajito, voy a hablar más despacito, así, tranquilamente, voy a acercarme al micrófono y a lo mejor tal vez así, acercándome al micrófono, se pueda grabar un poco más porque, insisto, está subido a tope completamente y ya la mesa de mezclas no admite más nivel de volumen para mi voz. Y sin embargo, yo viendo el registro de lo que se está grabando, estoy viendo que está alcanzando muy poca frecuencia el tono de mi voz, con lo cual se está grabando bastante bajito. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, tranquilidad, en la vida hay cosas peores como en la vida misma, así que tampoco vamos a preocuparnos porque esto se esté grabando bajito. Voy a preocuparme por tranquilizarme, por respirar, así, por hablar de manera más calmada y más pausada, aunque no se esté oyendo una mierda. Y alguno incluso ahora puede llegar a pensar, cacho capullo, si eres capaz de hablar así de bajito y así de calmado y así de tranquilo en todo momento, ¿por qué no lo haces? Y os diré, porque hablando así, en mi interioridad, en mi cabeza, en mi mente, estoy hablando a una velocidad completamente mínima e irreal. Y creo y tengo la sensación que el que me está escuchando está de la misma manera escuchándolo a un nivel completamente lento y que si bien es capaz de entender todas mis vocalizaciones, mi prosodia se resiente bastante porque yo no soy capaz de armar una frase a esta velocidad tan pequeña. Y es por esto, por esta razón, que aunque veis que soy capaz de hablar así a estas revoluciones mucho más circunscritas, sin embargo yo me siento que lo estoy haciendo de una manera muy artificial y que por lo tanto, digamos que la manera de que después esto llega al receptor del mensaje acabará aburriéndose y exasperándose porque no llega a entender completamente la frase de lo despacio que va. Pero bueno, como veis, soy capaz de hablar así también, de manera despacio y calmada, aunque no se esté grabando en este aparato. ¡Ay, Dios! Venga, tranquilicémonos, hemos hablado un poquito ya de todo esto. Diremos una buena noticia, y es que digamos que en la última semana de diciembre, para acabar el año 2018, diciembre, todos los cómics DC aparecieron en una página con un homenaje a Stan Lee, que es una cosa que, oye, pues dice bastante de esta compañía, porque de alguna manera, en el fondo, todas estas rivalidades son marketing, son para vender cómics. La rivalidad Beatles-Rolling Stone no existía, eran amigos y era una tontería. Marvel contra DC, pues lo mismo, exactamente igual, se llevan bien todo el mundo que trabaja para las compañías, y de esta forma DC Comics quiso homenajear a Stan Lee, creador, padre del universo Marvel, junto con Jack Kirby, en sus cómics, en todos los cómics que publicó en la última semana de diciembre. El tributo fue algo así como una página en negro donde salían las siguientes palabras. Con todo respeto, desde la distinguida competencia, Excelsior, In Memoriam, Stan Lee, 1922-2018. Stan Lee se refería a DC Comics como la distinguida competencia, y así un poquito, pues oye, reconociendo el homenaje, la gracia y en fin, y el reconocimiento al mérito absoluto de este autor, pues DC Comics ha querido homenajearle. Y ahora ya completamente en serio, esto creo que no se está grabando. Yo no puedo darle esto más volumen, sinceramente, está a tope y yo creo que no se está grabando. No sé si, a ver cómo se puede enganchar aquí el micrófono. Ay, Dios, cuando las cosas salen mal, qué narices. Ahora ya está. Ya sé qué estaba pasando. Bueno, pues ya está. Ahora ya me quedo sordo. Ha pegado esto un chispazo tremendo. Y ahora ya esto sube. Ha sido un cablecito, el cablecito que engancha el micrófono con la mesa de mezclas. Ahora ya sí se oye. Hasta ahora todo lo que habéis escuchado anteriormente se ha oído muy bajo. ¿Qué se le va a hacer? Lo bueno, la ventaja, que ya casi cuando quede un cuarto de hora de programa ya sé qué hacer para que esto se escuche más fuertemente. No pasa nada. Espero que hayáis tenido la suficiente... Ya, seguramente, no me cabe la menor duda que habéis tenido la suficiente habilidad y avispez para subir el volumen de vuestro aparato reproductor para así escucharme más... Pues eso, más, con un volumen mucho más apropiado. Ay, no tengo el día, lo siento, ya ves que no tengo el día. Y además yo, a pesar de no tener el día, que eso es una cosa mía propia, es una coyuntura mía personal, idiosincrásica, cosas que me han pasado en mi devenir de la semana y del día actual, viernes, que es cuando estoy grabando esto, y diré, bueno, vale, pues muy bien, tú no tienes el día, no pasa nada, trata de, por favor, en las interrelaciones con otras personas, hacer o tratar que eso no afecte a las interrelaciones, y yo sí lo estoy intentando, por eso os cuento que hoy no tengo el día, pero es que ya no soy solo yo, es el mundo entero el que no tiene el día conmigo, porque no puede ser, de verdad, que me fallen todos los equipos en mi casa, en la radio, y que todos los aparatos distintos y variopintos y diferentes no me funcionen en hoy, no puede ser, y a lo mejor es por eso que el no tener el día se viene agrandado, porque los objetos que me rodean y me circunscriben tampoco tienen el día. Ay. Bueno, venga, ya hemos hablado de Stan Lee, hemos hablado de los cómics Bruguera, vamos a hablaros de alguna que otra cosa por aquí. A ver, por ejemplo, este señor, que seguramente no suena, a mí tampoco me sonaba hasta que leí la noticia, un señor llamado Tom Bilyeu. ¿Os suena de algo este señor? No, ¿verdad? A mí tampoco me sonaba. Y diréis, y os preguntaréis, ¿quién narices es este señor? ¿Por qué estás hablando en un programa de cómics de Tom Bilyeu? A eso vamos. Es un señor que es un multimillonario, Entonces diréis, pues entonces con cómics tiene poco que ver porque nadie se hace multimillonario haciendo cómics y leyendo cómics. Yo diré, efectivamente, ahí tiene poco que ver, pero bueno, sigamos dando variables. Las personas son polifacéticas y tienen muchas, en fin, el prisma de la vida del ser humano tiene muchas caras y muchas facetas diferentes. Y este señor, Tom Bilyeu, aparte de multimillonario, hace más cosas y ahora veremos. Es multimillonario porque hizo una empresa de productos alimenticios. Y diréis, pues hombre, tampoco tiene mucho que ver. El cómic es alimento espiritual del alma, a lo mejor sí, pero productos alimenticios y cómics a mí tampoco me dan, que tenga esto mucho que ver. No pasa nada, porque este señor ha hecho otra empresa paralela que se llama Impact Theory, que trata de alguna manera formar a emprendedores del mañana. Y diréis, hombre, tampoco tiene mucho que ver. Hombre, está Tony Stark en los cómics, que más o menos es un poco de este pelaje, pero que sigo sin ver la relación con el cómic. Bien, el caso es que, bueno, esta empresa Impact Theory es una empresa que trata de formar a emprendedores buscando modos de lanzar mensajes positivos de superación y demás. El caso es que, bueno, pues va a empezar también a publicar cómics. Empezarán a publicar cómics esta editorial, Impact Theory. Empezaremos con un cómic llamado El futuro de Neon, Neon Future, en el que, bueno, pues aquí estarán los autores de Steve Aoki, que por lo visto es un DJ. No me meteré con la habilidad de lectoescritura de los DJs, pero en fin, ahí lo dejamos. Jim Kruger también aparece ayudando a guionizar. Jim Kruger participó con Alex Ross en... ahí. Esta historia es el futuro del universo Marvel, que a veces tengo pedido en la cabeza. No recuerdo cómo se llamaba, sinceramente. Lo lamento. Casi aquí Jim Kruger ha escrito con Alex Ross cosas para el futuro de Marvel. Y dibujarán gente como Neil Edwards y Jeremy Rapak. Es una historia ambientada en Estados Unidos, en un mundo futuro distópico, en el que, bueno, hay una pugna entre la población que tiene implantes tecnológicos y las que no lo tiene. Y ya veremos en qué deriva y en qué acaba terminando todo esto. Ya está el primer número en breve y, bueno, pues ya diremos. Es que me parece curioso que un señor millonario que tiene una empresa de productos alimenticios y que después hace una empresa para formar emprendedores dándole mensajes positivos de superación, haga cómics. Me ha parecido curioso, cuanto menos, y por eso quería mencionarlo, más que nada porque me ha hecho gracia la noticia de puro tonta. Si queréis os ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con todos vosotros. Va a ser un blues, es un poquito largo, bueno, son 5 minutos, es un blues de Otis Spann, una canción que aquí hemos puesto ya, pero hace ya bastantes años, así que podemos repetir este My Love Depends on You, Mi Amor Depende de Ti, de Otis Spann, un bluesero bastante peculiar, como ya podéis deducir por la canción que escucharéis pues en escasos instantes. Otis Spann, My Love Depends on You.
Tired now, baby. Baby, then I don't know what to do. Yes, you know I'm tired now, baby. Little girl, and I don't know. Thank you.
Pues aquí estaba Otis Spann con My Love Depends on You, un blues clásico, un blues tranquilo, un blues calmado, como necesitaba mi espíritu en estos momentos que yo os digo, estoy ciertamente estresado por desavenencias con el resto de acontecimientos y situaciones que están ocurriéndome a lo largo del día de hoy. Pero bueno, ya queda poco, nos quedan muy poquitos minutitos de programa. Vamos a deciros, si queréis, un par de cositas sobre el tema de adaptaciones de cómics en la gran pantalla. Os ponemos momentáneamente a la sintonía sobre adaptaciones cinematográficas y enseguida las decimos. Si no, vamos, y os dejo que sigáis con vuestros quehaceres del día. Aquí estaba Agnes Riley de los Beatles, cantada por Ringo Starr. Y así muy rápidamente deciros una noticia sobre adaptaciones de películas, adaptaciones de cómica a películas, que la película de animación de Spider-Man, Un Nuevo Universo, que aquí en España se proyectó en los cines la semana pasada, creo, hace dos semanas, prácticamente reciente, con muy buenas críticas y con buena taquilla, pues deciros que ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de animación. Y oye, competía con Los Increíbles 2, competía con Isla de Perros, en fin, que yo creo que ha sido una competición reñida. Y cuando esta peli de animación, en la que dicen que además destaca bastante los procesos de animación con las distintas versiones de Spider-Man del multiverso, animados y dibujados de manera distinta, dicen que la animación es un gran fuerte de la película, pues oye, Spider-Man, Un Nuevo Universo, que por cierto todavía no he visto, ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de animación. Fenomenal. Más cosas, ya a lo mejor, bueno, iba a decir a lo mejor no es tan fenomenal, pero realmente me da igual. El caso es que va a haber secuela de la peli de Venom, a pesar de las malas críticas que dijeron que la pusieron pues no especialmente bien. Pero oye, funcionó en taquilla. La peli de Venom funcionó en taquilla, recaudó más de 850 millones de dólares, no está nada mal. Y el caso es que, bueno, pues se ha dicho que la franquicia ha ido bien. Pues ala, secuela de la peli de Venom, a ver si ya empiezan a plantear mezclarla con Spider-Man, que si no, Venom sin Spider-Man no tiene ningún sentido. Le puede llamar Venom, pues le puede llamar el simbiote que vino a cenar, y ya está, y no pasa nada, porque si no sale con Spider-Man, no tiene ningún sentido ni el traje simbiote, ni Eddie Brock, ni nada, si no se relaciona con Spider-Man, con Peter Parker y con ese universo. El caso es que, bueno, uno de los guionistas del equipo va a guionizar la película, se queda todo más o menos igual, sigue Tom Hardy, por supuesto, sigue Michelle Williams, y bueno, Woody Harrelson aparecía como un cameo en la película, no diré qué hace, por si no habéis visto la peli y queréis verla y os apetece pero daros la sorpresa, pues acaso que saldrá en esta segunda parte de Venom. El director, que a la sazón fue Ruben Fleischer, no va a poder ser porque está ahora mismo dirigiendo o preparando el proyecto para dirigir la segunda parte de Zombieland, así que no tenemos todavía el director. Esto se planea que salga en breve la película y ya os diremos. Y por último, yo creo que ya nada, si nos quedan dos minutos, que dos, que por último nada, tenemos que irnos. Gracias por estar aquí con nosotros un sábado más, a pesar de no tener yo el día. Vamos a hacernos un poquito, que suena así un poquito por encima, David Bowie, de su disco Space Oddity, disco del año 69, y se cumplen 50 años de este discazo. Y bueno, pues para que suene un poquito antes de irnos, vámonos con esta carta a Hermione, Letter to Hermione. Y con esto, bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Hazme caso, CD. Bueno, espérate. Que eso de que me haga caso, CD, lo veo yo un poco. A ver, CD, ¿no? CD, tranquilízate, hazme caso. Eso cuando digo yo que no tengo, hoy no tengo el día, que nadie me hace caso a mí hoy. A ver, CD. Bueno, colócate, CD. Bueno, pues venga. A ver, CD. Ahora sí paras ya, CD. Ahora pasa a ser que sí. A ver, CD, céntrate. ¡Que te des el pause! Ay, me voy a ir porque si no acabo hoy cometiendo un maquinicidio. Os dejamos con David Bowie, Let It Charmion. Aquí nos vemos la semana que viene, que esperemos yo tener mejor día, mejor semana, y que el programa Los Impedimentos Mecánicos y Tecnológicos afecten menos al devenir de este programa. Gracias por aguantarme. Nos vemos la semana que viene. David Bowie, Let It Charmion. A parir panteras. A ver, CD. Nada, ¿eh? No hay manera.
The hand that wrote this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay.